noches vagando por mil caminos sin fin. Cuántas noches callando, cuánto te quise decir. Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando.
Hemos escuchado esa canción Palante de Soleá, que va a ser la que nos va a representar en Eurovisión Junior 2020. Y yo me pregunto, ¿y si España gana Eurovisión Junior este año? ¿Se atrevería a organizarlo? ¿Tendría los medios técnicos Radio Televisión Española para hacer un espectáculo a la altura de otras televisiones europeas? Bueno, desafortunadamente no tenemos un precedente cercano como referencia y nos tenemos que ir 50 años atrás, a 1969. Esa fue el año, la única vez que España ha organizado un Eurofestival. Fue en Madrid, el 29 de marzo de aquel año, del 69. Y si alguien sabe manejar la máquina del tiempo como nadie, ese es Iván Iñarra. Hola Iván, buenas tardes.
Muy buenas, Javi, compañeros de podcast, oyentes, eurofans. Oye, que yo estoy aquí viajando por el tiempo, pero que conste que yo en esa época no había nacido, que aquí todos somos muy jóvenes.
Hombre, efectivamente, al menos de espíritu. Oye, ¿qué nos puedes contar de aquel festival? Ese que organizamos en el 69. ¿Salió bien? ¿Fue una chapuza? ¿No volvimos a ganar de lo mal que nos salió? Cuéntanos.
Bueno, pues, alguno podría pensar que seguro que lo hicimos tan mal que nadie quiere que lo vuelva a organizar España. Pues al contrario, fue un éxito total a nivel organizativo y técnico. Hay que pensar que los únicos eventos que había retransmitido España para el mundo habían sido pues participaciones de equipos españoles en las Copas de Europa, ¿no? Uh-huh. Y el Festival de Eurovisión del 69 fue el primer gran evento retransmitido desde España en directo para toda Europa y parte de Latinoamérica. Hay que pensar que el franquismo se jugaba proyectar una imagen moderna que se quedara un poco pues con todos los países occidentales vecinos, ¿no? Ponernos al mismo nivel que Francia, Reino Unido, etcétera. Y se pusieron todos los medios para que fuese de esa manera. De hecho, Juan José Rosón, que era el director técnico de Televisión Española, declaró que organizar aquel certamen había sido una cuestión de Estado.
O sea, por ejemplo, a nivel organizativo, ¿salió todo redondo entonces?
Bueno, hubo un temor porque muchos países estaban muy reticentes a viajar a España por el tema político, lógicamente. Entonces, Austria, por ejemplo, se negó a enviar ningún artista, lo tuvo claro la televisión austríaca, dijo que no enviaría a España, bajo la dictadura franquista, ningún representante. Y en Suecia, en su preselección Melody Festival, en tan conocida y tan famosa, pues muchos fueron los artistas que se negaron a participar por si les tocaba el pasaporte a Madrid en aquel año, ¿no? Estas reacciones internacionales que se produjeron a finales del año 68, cuando España ya de todas dijo que sí que organizaba el festival, llevaron al gobierno español a tomar una serie de medidas, ¿no?, que dieron un lavado de cara a la dictadura para mostrar un país de paz y orden. Por ejemplo, el primer paso, derogar el estado de excepción para aquellos presos que no tuvieran delitos de sangre. De esa manera se mostraba un poco al continente que España pues no quería ser un país que generara conflictos internos por temas políticos. Varios países, ¿no?, siguieron poniendo algunas condiciones para venir a cantar y pidieron liberación de presos políticos. Entonces, el gobierno lo que hicieron fue garantizar una especie de amnistía. De hecho, tenemos las declaraciones, ¿no?, de Masili Salomé en una gala que realizó Televisión Española en la final de Operación Triunfo 2004, en las cuales lo escuchamos de su voz. Vamos a escucharlas.
Supongo no, estoy segura que ese festival se hizo con tanta pompa y tanto guato para borrar esa imagen que se tenía de nosotros, pues de eso, de que las mujeres la navaja la liga, los hombres vestidos de torero y que en España no había libertad y que guiri, bueno, va.
Pero han cambiado los tiempos, ¿eh?
Y, sí, yo te voy a y se consiguió a algo, sí. No todo, porque verdaderamente no había la libertad que querían exteriorizar con ese festival y con ese tratamiento a las delegaciones, pero se consiguió algo.
Sí, se consiguió algo muy importante. Todas las delegaciones europeas dijeron que no venían al Festival de Eurovisión si no se soltaban los presos políticos. Y se dio una amnistía antes del Festival de Eurovisión y los presos políticos salieron a la calle.
Jolín, cómo que bien suenan las dos ganadoras de España en Eurovisión juntas. Bueno, entonces no se escatimó en absolutamente nada, ¿no?, para este festival, Iván.
Pues imagínate, se gastaron 100 millones de pesetas de la época.
De la época, madre mía.
Era una barbaridad. Mira, por ejemplo, a Salvador Dalí le pagaron 1 millón, se dijo en la época, por crear un póster conmemorativo, algo que ningún país antes había hecho, ¿no?, cuando organizaban Eurovisión. Hay que pensar que gran parte del presupuesto estuvo dedicado a modernizar los recursos técnicos de Radio Televisión Española, ya que toda la producción fue made in Spain y habría que transmitir el festival en color. Como era la primera emisión en color que se hacía desde España, Televisión Española alquiló a la BBC un equipo para poder hacerlo. Y luego el Teatro Real, ¿no? Pues alquilar el Teatro Real fue muy criticado porque, bueno, pues era un espacio muy pequeño, pero claro, majestuoso, ¿no? Daba una imagen de grandeza, de elegancia, muy en consonancia a lo que habían sido los festivales anteriores, ¿no? En Viena o en el Albert Hall de Londres. Eso sí, el Teatro Real, la comisión que lo presidía, dijo que no se iba a clavar ni un clavo, vamos, que no se iba a poner nada. Lo que hicieron fue crear un montaje basado en piezas que encajaban entre sí y, claro, diseñar todo aquello, el equipo de arquitectos, la estatua que se hizo conmemorativa, pues claro, 100 millones claro, que fueron para estas cosas.
Todo tiene un precio. Bueno, y una vez en España, ¿qué tal se lo pasaron las delegaciones? ¿Había fiestas, eventos como en la Eurovisión de nuestro tiempo?
Pues por primera vez sí. O sea, Spain is different. Aquí en España la gente sabe que viene a pasárselo bien.
La fiesta.
Claro, había que cumplir con el cliché. Mira, hasta entonces lo que hacían los cantantes cuando iban a Londres o a Viena o a Copenhague, lo que hacían era, pues, les daban un paseíto juntos, iban a hacer alguna visita, pero todo muy controlado, muy pequeña escala. Spain is different. Aquí la oferta de ocio de nuestro país es envidiable, ya lo era en el año 69. Mira, te puedo contar, se hicieron viajes a Mallorca, a Toledo, a Málaga, organizaron capeas, cócteles. El Real Madrid les dio una comida de gala, una cena de gala, perdón, en el Santiago Bernabéu. Y te puedo contar la anécdota de los finlandeses. Resulta que los finlandeses comentaron así en un ensayo que habían leído en una guía que en un pueblito cerca de Madrid se comían cochinillos y que eso ellos en Finlandia les encantaba. Claro, la organización estuvo al quite y les puso un coche esa misma noche para que fueran a Segovia a cenar cochinillo al pie del acueducto. No faltó de nada.
Madre mía.
Te puedo decir que durante años se comentó que el Festival de Eurovisión del año 69 había sido el mejor organizado. Y algo tendría que ver, uno, la calidad de las canciones que se mandaron a partir de ese momento, pues la de Karina que habíamos hablado en el anterior programa, Julio Iglesias, Mocedades, nos votaban mucho. Había muy buen recuerdo del Festival del 69 entre las delegaciones.
Normal, con un cochinillo en Segovia, ¿quién no va a querer volver? Oye, hablamos del festival en sí. La presentadora era Laura Valenzuela, que es nuestra musa, porque es la que abre este podcast siempre. Ella lo hizo genial, ¿no?
Pues tan genial. La verdad que, a ver, volvemos al Spain is different, porque la pobre Laura tuvo que lidiar con cosas que no había tenido que lidiar ninguna presentadora hasta entonces. Laura, que es muy profesional y con muchas tablas, había dicho al representante de la UER, oiga, en un ensayo, oiga, y si hay un empate, porque estamos aquí haciendo votaciones ficticias, y si hay un empate entre dos canciones en el primer puesto, y el señor Clifford Brown, que era el representante de la Unión Europea de Radiodifusión, era un escocés flemático, al cual, por cierto, la reina Isabel II nombraría miembro de la Orden del Imperio Británico, no sabemos si por todo aquello del año 69, le contestó con la flema típica de sus compatriotas. Y le dijo a Laurita, señorita, eso no ha pasado nunca ni pasará. Vamos a escuchar en la voz del gran Uribarri qué pasó realmente aquella noche.
El Teatro Real de Madrid en estos momentos irrumpe en una gran ovación. 4 países clasificados en primer lugar.
Yo voy a pedir por favor a Mr. Brown que sea él quien me diga exactamente los vencedores de este año.
No ha pasado nunca.
Y en efecto, 4 gagnants cette année.
El representante de la Unión Europea de Radiodifusión dice que hay 4 canciones triunfadoras, 4 países.
4 ganadores in seco.
Madre mía, ¿y había 4 premios preparados? ¿Cómo lo hicieron?
Bueno, claro, eso es el misterio, ¿no? Porque mucha gente, cuando vio que salían las ganadoras y se les entraba un premio a cada una, mucha gente en casa pensó, vamos, eso estaba preparado, organizado. Bueno, todo un poco, hay que pensar que fue un poco de chiripa, ¿no? Como se dice, hablando mal y pronto. Como se tiró la casa por la ventana, se hicieron premios no solo para los compositores ganadores, que era lo habitual, sino también para el posible ganador o ganadora, una deferencia, ¿no? El ganador hasta entonces, pues al ser un festival de canciones, solo se premiaba al compositor. Y alguien decidió que se hicieran 4 por si acaso. Si había 2 compositores y ganaba un dúo, pues 4 premios. y lo arreglaron un poco, ¿no? Porque Maciel, que salió en aquel polémico, con aquel polémico abrigo de chinchillas que costó 1 millón de pelas, les dio, como dijo ella, una chapa. Ella siempre llamaba la medalla ganadora, les dimos una chapa en ese Madrid, en ese acento madrileño de la calle Leganitos.
Bueno, Maciel haciendo honor a eso, a ser la tanqueta de Leganitos. ¿Cuándo volvemos a ver un festival en España, Iván? Esa es mi pregunta.
Madre mía, hay algunos que llevan 51 años esperando, espero que no pasen otros 50, que yo creo que nos lo merecemos ya.
Pues sí, es duro ser eurofan en este país, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, Iván, por este viaje al 69.
Nada, nada, aquí la máquina del tiempo viene engrasada, dispuesta a rememorar grandes historias de este festival.
Y bueno, nosotros finalizamos este viaje por el 69 que nos ha brindado Iván con una de esas 4 canciones ganadoras. Se trata de la representante del Reino Unido, Lulu, con esta canción, Boom Bang Band.
Pasaporte Eurovisión.
Con Javier Escartín.
COPE. Estar informado.